Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en la noche de este primer viernes del mes de julio, un mes de julio en el que no faltan temas de interés en la actualidad eclesial que van a ocupar los próximos minutos en el programa de hoy, como la polémica que hemos seguido, de la que hemos informado tras esas declaraciones del nuncio en España, Monseñor Renzo Frattini, con la respuesta, con la protesta del gobierno ante el Vaticano que se presentaba ayer mismo. Un jueves en el que el Papa Francisco ayer recibía por tercera vez en audiencia y otra vez con retraso, por cierto, la puntualidad no es lo suyo, lo del presidente Putin no es lo suyo, ayer le recibía el Papa una vez más. Una audiencia especial ya que el Papa ha suspendido, como otros años, en este mes de julio las audiencias de los miércoles y la misa diaria en la Casa Santa Marta, aunque no por eso faltan noticias en el Vaticano, como esos videomensajes de Francisco para la jornada del migrante y refugiado o el documento sobre el secreto de confesión. La excepción será una de ellas el lunes, en el sexto aniversario de su viaje a Lampedusa, día en el que celebrará una misa con refugiados y con quienes les ayudan y les acogen. Y aquí en España hemos tenido esta semana una importante cita, la Semana Española de Misionología de Burgos, mientras Cáritas Española vuelve a llamar nuestra atención cuando advierte sobre una cierta fatiga de la compasión. Son estos algunos de los temas que les adelanto en el programa de este viernes, 5 de julio, que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y con Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan esta noche Fernando Prado. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, y a los oyentes también. Buenas noches.
Javier Fariñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y estamos pendientes de contactar también con Ana María Medina, que nos acompañará desde Málaga en los próximos minutos. Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, compañeros, recordando, voy a recordar brevemente cómo ha sido esta semana, porque la polémica empezaba ya el lunes y nos ha durado hasta ayer, por lo menos, o casi hasta hoy. Esas declaraciones a Europa Press del nuncio del Vaticano en España, Renzo Frattini, que lamentaba la gestión del gobierno, concretamente sobre la exhumación de los restos de Franco, dijo de haber resucitado un asunto que era mejor dejar en paz y que no es prioritario para muchos españoles, como una y otra vez también nos ha repetido el gobierno. La respuesta de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, fue anunciar una comisión para investigar la fiscalidad de la Iglesia y el anuncio también de que se presentaría una queja formal al Vaticano por injerencia en asuntos de otro Estado. Una protesta formal que, como decía hace un momento, se hizo realidad ayer jueves con una nota que entregó la embajadora de España ante el Vaticano, ante la Santa Sede. Ayer mismo también, en declaraciones a la revista Vida Nueva, el nuncio reiteraba la posición neutral de la Iglesia sobre este asunto, recordaba que es una gestión entre el gobierno y la familia de Franco y que, por lo tanto, el Vaticano ni se opondrá ni será favorable. Y también Monseñor Frattini pues lamentaba de alguna manera que sus palabras hubieran generado esta polémica, que hubieran sido consideradas una injerencia y que no era su intención meterse en política. Otra noticia más que se sumaba a todo esto. Ayer mismo no tenía nada que ver, pero se conocía que el Papa aceptaba la renuncia de Monseñor Renzo Frattini como nuncio en España. ¿Por qué? Porque hace unos meses cumplió los 75 años y estaba a punto de despedirse ya, como va a ser en los próximos días, en las próximas semanas. Y ahora pues se abre un tiempo en la nunciatura de vacío hasta que se nombre un nuevo nuncio, un nuevo embajador del Vaticano que ocupe esa nunciatura en la calle Pío XII de Madrid. Por lo tanto, tenemos las palabras del nuncio, tenemos, si han sido más o menos oportunas y después la respuesta del gobierno que, bueno, ha habido de todo, pero en muchas cosas, en muchos aspectos parece bastante desmesurada y en algunos casos también amenazante con el tema económico una vez más. Empezamos contigo, Fernando. Creo que he resumido un poco toda la historia, porque son muchas cosas las que han pasado esta semana.
Sí, yo, pues como tú has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que ha sido una reacción un tanto exagerada, ¿no? Aquí parece que se rasgan las vestiduras y con esas amenazas, ¿no? Yo creo que, en el fondo, no sé, me da la sensación de que el gobierno o la ministra ha querido buscar de alguna manera pues una repercusión mediática para lavarse un poco la cara, ¿eh? O como dicen ahora, pues para blanquearse, ¿no? Porque, claro, hay que recordar que hace unos meses a esta ministra, a doña Carmen Calvo, pues le llamaron al orden desde el Vaticano, ¿no? Precisamente por no decir la verdad completa de lo que había tratado en Secretaría de Estado con Monseñor Pietro Parolin, ¿no? Yo creo que este asunto, pues quizá no hay otra razón de fondo que la de un intento, pues no sé, a mí me parece un tanto infantil, de vendetta o de venganza ante lo que a todas luces pues ha sido el mayor, no sé, la mayor reprimenda diplomática que ha tenido que dar la Santa Sede a un gobierno en Europa en los últimos decenios, cuando le hicieron esa corrección pública desde el Vaticano la ministra, ¿no? No sé, yo creo que, de hecho, un signo claro de que también este gobierno pues poco quiere tener que ver con el Vaticano, pues yo diría el otro día, pues su notoria ausencia también de la fiesta de despedida en la nunciatura del nuncio del otro día, ¿no? Cuando todavía Frattini no había hecho siquiera ninguna declaración de nada, ¿no? Y ahí, pues mire, no había nadie del gobierno, pero yo no solo del gobierno, sino que no había nadie ni de segundo, ni de tercero, ni de cuarto rango. Yo creo que es una cosa inaudita, ¿no? Porque, vamos, el nuncio es el embajador decano del cuerpo diplomático de España. Y creo que este hecho es cuanto menos de mala educación, el no haber ido ni siquiera a la despedida, ¿no? No sé, yo creo que con este tema de Franco, yo creo que a ver si se enteran de una vez que no tiene nada que ver con la Iglesia, por mucho que quieran hacerla responsable o casi hacernos ver que bueno, que en la Iglesia estamos aliados con los que desearían que no se exhumara a Franco. No sé, yo creo que tienen que tomar conciencia también el gobierno y la gente, ¿no? Que en la Iglesia, que la Iglesia no es parte de la oposición política al gobierno, ¿no? Yo creo que es una trampa un poco, no sé, embarradora, ¿no? En la que el gobierno pues también quiere poner a la Iglesia en boca de todo el mundo como si fuera un vestigio franquista o como si fuera un grupo de trogloditas que se opone al progreso, cosa que hoy todo el mundo sabe que no es así, ¿no? Yo creo que lo saben además los votantes y afiliados católicos del PSOE, que como todo el mundo bien sabe son mayoría también entre sus propios votantes, o al menos así se declaran ellos cuando les preguntan, ¿no? Es decir, el discurso, yo creo, este come curas o anti-iglesia, yo creo que ya es una cosa anticuada y un poco carca, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? Pues no sé yo, como gente que saca tanto pecho a veces con tener una visión progresista del mundo, en estos planteamientos es tan tradicional y tan carca, ¿no? Que son planteamientos y visiones más bien del siglo pasado, ¿no? Yo creo que en este tema de Franco la Iglesia lo tiene muy claro, ¿no? Hay un mandato del Parlamento y el gobierno, el que sea, no tiene por qué ser este, ya veremos si es este, tiene que llegar a un acuerdo con la familia. Y es un asunto estricto entre el gobierno, representando la decisión del Parlamento, y la familia, que ciertamente pues no lo está poniendo fácil, ¿no? Yo creo que el nuncio no se ha entrometido en ningún asunto político, simplemente ha cuestionado la gestión de este asunto que ha hecho este gobierno, que como todo el mundo puede ver, no deja de hacer, yo creo, a mi juicio, el ridículo y una y otra vez, con anuncios de exhumaciones que no pueden llevar adelante porque la ley y las autoridades no le dan la razón en el litigio que se traen con los familiares de Franco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que incluso de este ridículo, curiosamente, pues pareciera que están hasta sacando réditos electorales, queriéndose atribuir en nombre de la izquierda lo que no es más que la ejecución de un mandato parlamentario. Es algo evidente que el PSOE y este gobierno, creo que, como he dicho infantilmente, se está tomando esto como una batalla personal, habiéndolo convertido en una bandera ideológica. Y esto lo ve cualquiera, ¿no? Y sacar pecho como si ellos fueran ahora los que van a hacer justicia, cosa que no se puede atribuir a ellos de ninguna manera, ¿no? Es un mandato del Parlamento. Y ellos, y como digo, u otros, porque quién sabe quién vaya a llevar adelante, qué gobierno sea el que vaya a exhumar a Franco, si es que un día se exhuma, pues lo tendrán que gestionar. Y yo creo que sí, que este gobierno no lo está gestionando nada bien, ¿no? No hay más que ver la de veces que ha anunciado.
Sí, una y otra vez, efectivamente.
Pero bueno, yo creo que dejen a la Iglesia en paz, que no hagan pagar al nuncio esta rabieta, y como digo, que yo creo que no responde a otra cosa que una vendetta por aquella llamada de atención del Vaticano. Y no sé, yo creo que Monseñor Frattini, después de muchos años de servicio, lo decíamos también el otro día, ¿no? Yo creo que tiene una lista de haberes y un hacer pues muy discreto, impecable, leal al Papa, también a los gobiernos, y yo creo que es un buen tipo, que no ha querido destacarse ni tomar un perfil alto para no interferir, ¿no? y creo que el gobierno se lo tiene que hacer mirar, ¿no?
Es lo que es la labor de un nuncio, ni más ni menos, y él en la entrevista esta de Vida Nueva se muestra satisfecho de los 10 años que ha estado aquí, porque hay que recordar sus otros destinos en Nigeria, etcétera, que no eran nada fáciles. Esto para él ha sido un retiro de oro prácticamente.
Claro, y además has abierto, Fernando, dejándolo muy claro, pues has abierto ahí una serie de cuestiones que me apetecía o quería comentar, ¿no? Lo primero, 10 años en los que ha tenido un perfil muy bajo, que sí que un perfil mediático muy bajo, y el nuncio le preguntan y le piden una entrevista y él libremente pues responde a lo que le preguntan. Entonces, cuando Faustino decías al principio, polémica, pues yo esta tarde lo digo de verdad. He repasado la entrevista varias veces.
Y no encuentras polémica.
Yo no encuentro polémica por ninguna parte. O sea,
la polémica surge después.
Claro, pero me refiero a decir que este hombre responde con una serenidad y con, me parece que con un sentido común. Es decir, ¿quién, o sea, con la situación política, económica, con la crisis que viene arrastrando nuestro país, con un montón de cuestiones, que lo decía él, o sea, hay un montón de problemas, ¿quién hablaba de Franco hace 5, 6, 7 años? Nadie. Que sí que, y en tiempos hace 5, 6, 7 años teníamos, por ejemplo, una gravísima crisis económica. Franco, desde luego, no estaba dentro de las prioridades de ningún partido, de ninguna formación, ni de ningún ciudadano, más allá de nostálgicos de uno y otro lado. Entonces, es lo que dice, señores, no hay ningún otro problema que esto. Y me parece que eso es, se puede compartir esa idea o no, estamos de acuerdo que se puede compartir o no la idea, pero hombre, hablar de unas declaraciones improcedentes e inaceptables.
Que
el nuncio tampoco puso en solfa ni lo que aprobó el Parlamento ni la ley de memoria histórica, que sí que él dijo simplemente pues que bueno, de alguna manera con este proceder, que desde luego ha sido un fracaso político del gobierno de Pedro Sánchez, porque un fracaso en la medida en que fue la primera medida que dijeron que iban a tomar y ha pasado esta legislatura cortísima con un traspiés detrás de otro. Y la Iglesia, al final, no ha sido la que ha impedido que se exhume el cuerpo de Franco hasta el momento. Ha sido un juez que ha determinado...
Sí, es que yo creo que están queriendo involucrar a la Iglesia en algo que se ha dicho desde el principio y desde hace años, ¿no? Se viene diciendo, la Iglesia aquí no hace nada. Lo único que puede hacer es facilitar, no entorpecer. Pero este es un asunto entre el Estado y la familia. El Estado y el gobierno que le toque llevar adelante. Pero es una cuestión en que la Iglesia... No tiene nada más que decir.
Claro, pero es que además, Fernando, la Iglesia, digamos, con mayúsculas, que podemos decir la Santa Sede, ha facilitado porque fue el propio nuncio el que facilitó aquella reunión con Parolin, con la actual vicepresidenta. Entonces, cuando hablabas al principio de vendetta, digo, no, y luego al final has utilizado la palabra que tenía yo guardada, que es rabieta, parece una rabieta de un niño, porque además dice, no, y como no haces esto, o haces esto que no me parece bien, pues ahora vamos a recurrir y vamos a revisar la cuestión fiscal. Y poco más o menos dice que la Iglesia que no paga impuestos, que sí, poco más o menos, que tenía que estar en la lista de los morosos de Hacienda. Entonces, bueno, pues...
Podía haberse leído la memoria económica,
claro,
que presentó
por ejemplo,
otro día
por ejemplo,
la Iglesia.
Para... reciente, claro.
Vamos a ver lo que quiere añadir desde Málaga. Ana María Medina, buenas noches.
Muy buenas noches a los tres, encantada de estar con vosotros.
Hola, Ana.
Venga, adelante, pues ¿qué añades a todo esto?
Precisamente en esa última coletilla, ¿no?, de las declaraciones de Carmen Calvo estaba yo pensando, ¿no?, cuando hablaba de bueno, vamos a revisar la fiscalidad para que la Iglesia Católica contribuya también, decía ella, al sostenimiento de las políticas sociales, ¿no?, para que nadie quede excluido en esta sociedad, ¿no? Y quizá pues decía, y sería bueno recordar la memoria de actividades, ¿no?, precisamente pues por poner algún ejemplo, ¿no? Hoy la Iglesia en España está, por ejemplo, manteniendo 6.323 centros para mitigar la pobreza de más de 2.787.000 personas en España, por poner un dato solamente, ¿no? Sin hablar de hospitales, sin hablar de atención a presos, sin hablar de atención a ancianos y discapacitados, a parados, a drogodependientes, a menores, ¿no? Que desde el gobierno, que también se conoce la labor que desarrolla la Iglesia en España, se ataque, ¿no?, y se responda con esa rabieta que vosotros mencionabais, tan calificándola tan adecuadamente, diciendo que la Iglesia pues no está sosteniendo las políticas sociales del gobierno español, me parece desde luego una chiquillada y bueno, pues un...
Ya, pero eso sí que es inadmisible,
una
chiquillada
de
este tipo en una ministra.
Es la vicepresidenta del
gobierno. Efectivamente, efectivamente.
Bueno, es lo que ocurre cuando estas cosas y estos temas, pues igual que se utilizan en las campañas electorales de bandera y después no sirven para nada, es simplemente un...
Sí, pero yo creo que la Iglesia nos están queriendo meter ahí en una movida banderiza que tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa porque nos están buscando que nos metamos en ello, ¿no? Y yo creo que aquí tiene que quedar claro que esto es una cuestión que lo tiene que arreglar el gobierno con la familia y nada más. El gobierno que toque, pues nunca se sabe hasta cuándo va a prolongarse esto, ¿no? Yo creo que vendrá una solución y entonces la familia y el gobierno tendrán que hacer lo que indique la autoridad competente, que es lo que le dijo Parolín precisamente a la ministra cuando ella no había dicho esta parte de la verdad de la conversación, que la Iglesia estaba dispuesta si la autoridad competente así lo determinaba. Claro. Entonces, bueno, primero la autoridad competente tendrá que hablar.
Bien, pues hasta ahí podemos añadir. Yo creo que no merece la pena ocupar más tiempo en una cosa que estaba bastante clara y que la hemos comentado aquí en distintas ocasiones y siempre terminamos en lo mismo, en que la solución pasa por eso que tú acabas de recordar, Fernando, ese acuerdo entre las dos partes. Hablaba de la entrevista de ayer, sabemos poco, pero cuando un dirigente como Vladimir Putin visita el Vaticano, es la tercera vez que visita al Papa, siempre crecen las expectativas. ¿Podrá salir algo de una reunión de este tipo? Bueno, lo primero que hace Putin es llegar una hora tarde, que también...
Es su puntualidad.
Yo recuerdo que la reina de Inglaterra también llegó tarde,
también,
y no fue eso, pero el Papa no le alargó la entrevista, ¿eh? Le dejó solo 10 minutos.
No, pero aquí ha sido una hora y realmente aquí sí que había cuestiones muy importantes como Siria, cuestiones como,
sí, claro,
como Ucrania, es decir, cuestiones que donde Putin tiene mucho que decir y sobre todo que hacer, que el Papa se lo habrá puesto bien claro. Otra cosa es que tome nota y que veamos algo a partir de ahora, ¿no? Las situaciones donde el poderío ruso pues está marcando tendencias para un lado o para otro y balanceándose con el contrapoder de Estados Unidos.
Es curioso
Venezuela,
que la...
¿no? Una causa que al Papa también le
sí, Venezuela también, efectivamente.
Sí, además coincide, se reunió con Putin, que es una de las pocas, digamos, rupturas del veraneo entre comillas del
sí,
Papa,
que
ha suspendido
sí,
prácticamente toda actividad. Bueno, pues para unirse con Putin no. Y un día después se ha reunido con los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Entonces, hoy fue ayer con Putin y hoy era
sí,
con los obispos ucranianos. Entonces, evidentemente, esos 5 años de conflicto en Ucrania, sin duda, pues ocuparían buena parte de esa reunión, en la que parece que por esta vez esa visita de la que se habla tantas veces del Papa a Rusia, parece ser que en esta vez, habiendo tantos problemas tan serios, pues ha quedado fuera de agenda, ¿no?
Sí, pero es curioso que las relaciones con Rusia, parece que las últimas visitas que ha habido, todos salen muy contentos de esas entrevistas, ¿verdad? Putin ha hablado maravillas de esta entrevista de casi un poco más de una hora, ¿no? Con
sí,
el Papa.
Uh-huh.
Y salía de la entrevista muy muy contento, ¿no? Yo creo que, bueno, pues todo lo que sea que se favorezcan las relaciones y que, bueno, hay que pensar que ahí debajo también está un tema, de alguna manera, está el tema ecuménico, con las iglesias, ¿no? De las
sí,
iglesias,
todo lo que ha pasado en la iglesia ucraniana, esa ruptura
entonces,
ha sido
bueno,
muy dolorosa, claro.
Claro, entonces, bueno, pues yo creo que haya buenas relaciones siempre es algo bueno.
Fernando, tú que conoces al Papa y su lenguaje gestual también, ¿qué nos dirías de esas imágenes, ¿no? Que hemos visto todos el saludo con Putin.
No, pues se ve que había.
¿Capaz de interpretarlo?
No, pues que había buena empatía, ¿no?
Sí.
Eso me pareció que bueno, el Papa es muy campechano en eso y no tiene problemas en las relaciones. Entonces, bueno, pues favorece, los gestos de este tipo siempre favorecen que la comunicación sea más fluida, ¿no?
Y en esa política de gestos le regaló el documento, una copia del documento del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año,
sí,
¿no?
Sí.
Dijo, se lo he firmado para usted, específicamente.
Sí, está bien.
Bueno, yo creo que me parece que también es una puntada con mucho hilo, ¿no?
Sí, pero que la acepta bien porque viene con un gesto fraterno también, ¿no? Yo creo que...
Bien, son visitas que son importantes, pero como decimos, los frutos no sabemos cuándo se podrán ver, si es que algún día se ven, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso. Vamos a seguir con más temas, porque aquí en España hemos tenido el fin de semana pasado la Asamblea General de todas las Cáritas de toda España y hacían una declaración final que a mí me ha llamado la atención en dos cosas que os voy a comentar y que es lo que os pido también ahora a continuación. Una declaración final donde Cáritas Española hacía un llamamiento, como siempre, a todos los ciudadanos, responsables políticos, etcétera, para seguir trabajando en favor de la dignidad del hombre, pero hablaba de la fatiga de la solidaridad, que es una expresión que a mí me ha llamado bastante la atención y concretamente de los varios puntos que señalan en ese comunicado final, hay en esa declaración final una invitación a los poderes públicos y sobre todo a los políticos a responder, dicen concretamente, al mandato que han recibido del electorado para servir al bien común por encima de las luchas y cuotas de poder que estamos viendo ahora mismo estos días en el politiqueo y en el cierre de autonomías, ayuntamientos, etcétera, etcétera.
No sé, yo creo que esto es algo que es fruto del informe FOESA que sí, también analizamos aquí más, hace sí, un par de semanas, ¿no? O sea, creo que el informe hablaba de esto precisamente, de esa especie de fatiga de la solidaridad, de que, bueno, pues la gente se acostumbra también a ayudar, pero llega un momento en que no hay que dormirse, ¿no? Porque los problemas siguen, ¿no? Los problemas siguen y, bueno, pues la llamada de la Iglesia, sobre todo a los que somos Iglesia, a no olvidarnos de que mientras los poderes públicos no puedan llegar a solucionar muchos problemas, pues hay que estar un poco al quite y la Iglesia tendrá que seguir siendo generosa y las familias y todo el mundo que pueda contribuir ser generoso con su solidaridad, ¿no? Como uh-huh. es propio de nuestra fe.
A mí me sale aquí recordar esa palabra, ¿no? Ese término, pues el de aporofobia, ¿no? Yo creo que uh-huh. si analizamos un poquito el sentir de nuestra sociedad, pues sí que vemos gestos y signos concretos de que muchas veces podemos tener ese rechazo, ¿no?, hacia los pobres. Es verdad que pues en el informe FOESA que habéis mencionado y que ha estado ahí en el seno de esta Asamblea General de Cáritas Diocesanas de todo el país, pues se habla de cómo los niveles de exclusión severa son peores que los de antes de la crisis, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues llega un momento en que es verdad que la sociedad puede generar una brecha, ¿no? Una división entre decir, bueno, los que hemos conseguido salir adelante y los que no lo consiguen y asumir un montón de prejuicios que pueden estar en nuestro imaginario colectivo de que no salen de esa situación pues porque no ponen todo lo que deberían poner, ¿no? Son términos a lo mejor que juegan a la trampa, ¿no?, con nuestra solidaridad y que nos hacen pues convertirnos en una sociedad rota, ¿no?, en una sociedad fracturada en la que pues no estamos haciendo todo lo posible por las personas que se quedan en la cuneta. Es muy importante realmente esto a lo que Cáritas nos ha apelado, ¿no?, y a ese compromiso no solamente personalmente a cada uno de nosotros para poder sacar adelante la solidaridad y a las personas que se quedan a un lado, sino también comunitariamente, ¿no?, como comunidades eclesiales que estamos haciendo, ¿no?, para solucionar y ayudar a las personas que se quedan en exclusión social.
Cuando hablábamos antes y recordábamos la memoria de actividades de la Iglesia, yo creo que este documento del que hablabais aquí, del que se hablaba hace unas semanas, este uh-huh. informe FOESA, yo creo que también debe ser un libro de cabecera para ciudadanía, para dirigentes y demás. Me parece un documento que hay que tener en cuenta, ¿no?, y que ha marcado esta Asamblea de las Cáritas Diocesanas. Al hilo de ese concepto que un poco ha marcado esa fatiga de la compasión, me parece que también tiene mucho que ver, y aquí no se trata de culpabilizar a los medios, sino a la comunicación en general. O sea, hace unos pocos días, pues otra vez nos venía a la mente Ailán a partir del fallecimiento en el Río Bravo de un padre y una criatura. Bueno, pues nos llevaba a la imagen de algo que ya habíamos vivido y que cuando Ailán murió ahí en las costas del Mediterráneo, pues parecía que era una cosa que que iba a haber un antes y un después de aquello. Y ha pasado tanto tiempo, ha muerto muchísima gente, mucha gente no solo ha muerto, sino que está pagando unos peajes tremendos por migrar, sea aquí camino de Europa o sea en América con ese pueblo centroamericano que está yendo hacia el norte. Yo creo que la comunicación también nos agota y nos provoca una fatiga que como ciudadanos y como cristianos, pues también provoca cierto agotamiento en muchas ocasiones, ¿no?
Y hace que veamos las cosas un poco por la tele, desde la barrera, como de lejos, como que no nos afecta, como que
luego
nos va anestesiando, ¿no?
Y luego el lenguaje también es un poco tramposo a veces, ¿no? Sobre todo cuando económicamente los países van mejor y van mejorando, nos fijamos mucho en el concepto del crecimiento económico. Ah, este país crece al 6, al 7%, al 4%. Las economías emergentes africanas y asiáticas crecen al 8%, claro, al 7%. Claro. Pero ¿cuánto de desarrollo lleva ese crecimiento? ¿Cuánto de progreso de los pueblos lleva ese crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tiene que ver con esto. El lenguaje o nos anestesia o nos confunde y hace que al final el que sufre al lado, que sigue, pues lo decía Ana y lo dice el informe Foessa, que es decir, no se han recuperado los niveles de antes de la crisis. O sea, ese 1.800.000 españoles que están en una situación de pobreza severa siguen estando en una situación dramática en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el lenguaje y la forma de acometer la realidad pues provoca también esa forma de anestesia ante la que tenemos que zarandearnos un poco.
Hay una vacuna muy útil contra eso, que es decíais, ¿no? La barrera de las pantallas muchas veces pues nos hace separarnos de la realidad, ¿no? Y contra eso pues hay que tocar la realidad, claro, de las personas que sufren, ¿no? Y en eso Cáritas es una grandísima experta. Es decir, que todos nosotros tenemos la oportunidad no solamente de acercarnos a Cáritas y ver cómo trabajan en nuestra parroquia o en nuestra Cáritas diocesana, sino también de acudir a tantas ejercicios y actividades de sensibilización que Cáritas pone a nuestro alcance o en nuestra diócesis, de conocer el testimonio de personas que están pasándolo mal, de inmigrantes que llegan a nuestros países y escucharlos y verlos y tocarlos, ¿no?, en primera persona. Yo creo que eso es la mejor vacuna contra esa fatiga de la misericordia y de la solidaridad, como nos hablaba Cáritas.
Bien, pues ese era el llamamiento de Cáritas en una semana en la que, como decía también al comienzo del programa, hemos vivido una nueva edición, en este caso la número 72, es la convocatoria con mayor solera de nuestro país en el ámbito misionero, la edición número 72 de la Semana Española de Misionología. En esta ocasión ha tenido como invitado a un querido amigo de este programa, Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangasú.
¿Lo dices por burgalés?
Por burgalés también, claro, y por comboniano también. ¿No? Uno de los invitados, que ya ha habido muchos más, pero bueno, casualmente ha estado él ahí y pude hablar el otro día en el programa El Espejo. La entrevista la tuvimos con él el miércoles, si no recuerdo mal, y nos recordaba, nos contaba la situación que están viviendo allí y también las esperanzas misioneras, ¿no? Porque, bueno, allí dice que van a vivir no un mes, sino un año misionero, ¿no? Y también las esperanzas de que en el país donde él trabaja, pues en la República Centroafricana, pues las cosas vayan mejorando. Parece que con esos acuerdos que se han firmado, aunque no mucho, pero que las cosas vayan mejorando también. Y sobre todo, tener una vez más el recuerdo y el homenaje a nuestros misioneros, porque bueno, tenemos esas dos convocatorias, el Congreso que va a haber en septiembre aquí en España y la convocatoria del Papa, que es más importante, por supuesto, que es a nivel mundial. O sea, todo un reto misionero que ha querido poner el Papa sobre la mesa.
Sí, además, bueno, lo primero, qué bien comunica Jesús, es decir, desde un contexto tan difícil, qué facilidad y con qué simplicidad traslada lo importante.
Ahora vamos a escuchar, si te parece, lo escuchamos ahora, sí, lo que dice Jesús Ruiz sobre el tema de las migraciones, cuando yo le preguntaba precisamente en El Espejo. Vamos a escucharlo.
Nadie migra porque tenga ganas, emigran siempre los cerebros. Nos estamos quedando sin gente. Los que migran y los que llegan aquí son los mejores preparados, son los que han hecho estudios, son los que son más despiertos, ¿no? Y si ellos tuvieran las condiciones de vida digna aquí, en África o en el sur, pues no emigrarían. Nadie le gusta ser emigrante y vivir una vida solitaria como viven la mayor parte de los emigrantes. Entonces, el problema es que hoy en un mundo globalizado todo el mundo conoce cómo vive Europa y todo el mundo conoce cómo vivimos allá en África, ¿no? Entonces, los más avispados, los más osados, pues arriesgan todo, ¿no? Entonces, decidme a ver cuál es el futuro para estos jóvenes de 22, 23, 24 años, que no hay universidad, no hay trabajo, cuál es el futuro y no son las armas.
Ahí está la reflexión.
Claro, además rompiendo uno de los grandes tópicos que vienen los desarrapados, los pobres, no, vienen
los mejores.
Los mejores. Con lo que eso significa para el futuro del continente africano y de los pueblos que emigran, porque no solo que pierdan capital humano, sino un capital intelectual de futuro, claro, de cara a las próximas generaciones y al progreso de la democracia. Bueno, es una cosa tremenda la pérdida de esta gente.
Sí, luego lo que se dice muchas veces, ¿no? El derecho a emigrar, ¿no? Pero y el derecho también que se debería tener a no tener que emigrar.
A no emigrar, efectivamente.
¿No? que esta es la... Bueno, también nos pasa a los españoles. Yo vi el otro día un reportaje en la televisión de la cantidad de sanitarios que están en Londres, ¿no? Que muchísimos españoles han tenido que ir a Londres porque aquí, en el mundo sanitario, enfermeros, etcétera, pues no se hacen contratos bien hechos, muy poca. Entonces han tenido que ir a Londres y están allí viviendo, pues, y cobrando unos sueldos pues mucho más dignos de lo que podían estar cobrando aquí. Seguro que muchos jóvenes han ido muy a gusto, pero mejor hubieran estado en casa, ¿no?
Seguro.
Seguro. Sí.
Bien, vamos a continuar. Ahora atentos a la historia que nos va a contar el portal de religión cope.es. Elena es un bebé que vivió tan solo 2 horas, pero sus padres aseguran que fue un milagro. Javier González, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Pablo y Marie recibieron con tristeza la noticia de que su hija Elena nacería con una malformación. Los médicos les invitaron a abortar, pero en lugar de hacerlo, decidieron dejar vivir a su bebé. Vivió solo 2 horas, pero en esos minutos reunieron a toda la familia y bautizaron a Elena. El tiempo que vivieron juntos, aunque fuera corto, fue para sus padres un milagro.
Aunque allí no tenemos nada, somos mucho más felices allí que aquí. Muchísimo más.
Patricia y María tienen 22 años. Hace unos meses viajaron a Kenia para colaborar en un voluntariado y la experiencia les tocó tanto que no podía quedarse solo en eso.
Son un mogollón de horas de trabajo que nadie nos las va a pagar y jamás pediremos cuentas de esto, ¿eh? O sea, lo hacemos porque queremos a nuestros niños y porque esos niños están súper cerca de Dios. Tienen una vida, o sea, horrible, horrible. Entonces, qué menos que devolverles un poco.
En tan solo 3 meses han montado ellas solas una plataforma con la que ya han recaudado 12.000 euros. Se llaman Los Ángeles de Kenia y están arrasando en Instagram con miles de seguidores. Si quieres conocer estas historias y muchas más, entra en el portal de religión de cope.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.031. 78031, serie 58058.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
2 semanas en el camping.
Y 2 más tomando el sol.
Tengo tanta ropa sucia
que va a explotar el tambor.
Hasta el 17 de julio en el Corte Inglés tienes en oferta la lavadora AEG de 8 kilos, 1200 revoluciones y clasificación energética A++ por solo 399 euros. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, hoy con Fernando Prado, con Javier Fariñas y con Ana María Medina. Y vamos a hablar ahora en nuestra entrevista de esta jornada con un sacerdote que es delegado de Pastoral Gitana, es capellán del psiquiátrico penitenciario de Sevilla, párroco de San Pío X en el barrio, no sé si me equivoco, del se llama de las letanías o de las 3.000 viviendas. Don Emilio Calderón, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo? La letanía es una parte de las 3.000 viviendas.
Ah, es una parte.
Las 3.000 viviendas la componen cuatro barriadas. Y las letanías, junto con La Paz y lo que se llama La Vega o Martín y Montañés, forman parte de la parroquia más antigua, que es San Pío X. La componen también La Oliva, Nuestra Señora de la Oliva, y Jesús Obrero, que la llevan los salesianos.
Ajá. Bien, pues hemos llamado a don Emilio Calderón porque, bueno, tiene muchas cosas que contar. Lleva, ¿cuántos años? Más de 40, ¿no? Trabajando
en... trabajando aquí en la zona esta, cuando eran solamente unas casas prefabricadas, 1.008 casas. Me ordené aquí en el 72. Me vine a vivir en el 60, en el verano del 68 al 69.
Y
de seminarista.
De seminarista ya.
Y ya nos incorporamos aquí. Yo soy lo que se llamaba entonces vocación tardía. Entré en el seminario con 20 años. Era tornero mecánico. Y después ya de sacerdote trabajé en una empresa muy conocida en Sevilla de rectificador mecánico.
Y ahí comenzó a trabajar también como seminarista ya.
Junto con un grupo y yo de gitanos, éramos tres curas y nos dedicábamos a la joa, a la joa. Y yo hice una encuesta con gitanos y en 1.008 casitas, que era al principio, había unas 5.400 personas y rondábamos los 1.000 de la comunidad gitana. Entonces decidimos entre los tres hablar con el cardenal y uno dedicarlo, porque había unas variantes que ya empezaban para nosotros a aparecer. Estoy hablando del año exactamente, eso fue en el 72. Y ya empezaban a aparecer y dijimos, bueno, pues que uno se dedique a pastoral gitana. Yo tenía un cierto acercamiento, bueno, me gustaba el cante, y de un pueblo también que convivíamos en igualdad de condiciones, gitano y no gitano, bueno, y entonces me dediqué al tema y empecé a trabajar ya de forma más cercana, más profunda. Traje aquí a Sevilla en el 73, en la fiesta de la Inmaculada, a Juan de Dios Ramírez Heredia, que entonces trabajaba en la Cáritas de Barcelona. Y lo traje aquí a la parroquia y ya comenzamos ahí un poco a organizar un movimiento, bueno, de pastoral gitana, preveyendo lo que más tarde iba a aparecer, que los gitanos no tenían documentación, pues se salvaban de la mili porque no estaban registrados, había cambiado nombres de hombre por mujer, bueno, todas aquellas trampillas que había para un poco no entrar en lo que de alguna manera había sido un control histórico y en una época donde los mayores habían vivido en España con unas leyes de don Camilo Alonso Vega que eran realmente represivas y funestas, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos ahí a trabajar. Yo en aquel tiempo, para obtener documentación, tenía que bautizarlo, casarlo, adulto. Entonces, es verdad que yo recuerdo y tengo ahí memoria de muchísimo que casé de mayores, ¿no? Artistas, gente, venía a buscarme de toda la diócesis de Sevilla. Y en esto también el clero se ha quitado el problema cuando se entera que alguien es aficionado a algo. Pues se quita el problema mandándotelo y bueno. Ahí
exacto.
Empecé.
Como es el especialista, todo para él, ¿no? En estos años, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ve la integración de los gitanos, del mundo gitano en la sociedad?
En este tiempo, no nos olvidemos que ya hay cuatro diputados gitanos, gitanas, y un senador, que esto yo creo que históricamente es la primera vez que se obtienen así puestos políticos de altura, ¿no? Y hay un montón de gitanos que son catedráticos, médicos. Aquí en el Bien de Rocío en Sevilla tenemos gente muy distinguida que son gitanos puros, ¿no? Claro, el tema es cuando uno ha optado desde el Evangelio vivir en estos barrios y hacer una opción evangélica cercano a los últimos, la cosa se agrava y la ve uno muy pesimista, Porque en esta zona de las grandes ciudades, no solo en Sevilla, los pobres tienen muy mala salida. Han perdido el tren de la historia. y les queda uno sistema de financiación de recursos muy difíciles y se pagan con vida, No sé si me entiende o...
Sí, perfectamente. Estamos escuchándole mis compañeros con mucha atención.
El tema, yo me cabreo mucho con los políticos porque aquí también hay un perrucheo. Aquí no se evalúa, las inversiones no se revisan, no se ven los resultados. Y claro, y ahora se quejan de que hay pisos de marihuana. Díganme ustedes, en una situación como esta, donde los asiáticos y los moritos pasan todos los mercadillos, ¿no? Uh-huh. Y los productos los obtienen de una forma organizada mucho más barato que lo pueden obtener nuestra gente. Preparaciones no tienen, y los que están responsables municipales o autonómicos de las zonas deprimidas, de verdad, que todo esto es una mentira, Uh-huh. En serio, tomarse y decir, vamos a crear unos sistemas de puestos de trabajo, que estas criaturas tengan acceso a ellos, eso ahora mismo no están en esa filosofía, Uh-huh. Aquí se gastan los dineros en adecentar, en arreglar parques, jardines. Bueno, y no hablemos ya en los últimos tiempos, hablo ya de Sevilla en concreto, que se ha vuelto loco nuestros administradores con el tema del turismo. Uh-huh. Y los que pagamos impuestos que no nos atienden, ¿qué hacemos?
Claro.
Y yo, en esta parte de la ciudad, viven unas 55 a 60 mil personas. Esto deambula mucho. Y aquí va quedando un reducto de personas que no se pueden ir. Esto no tiene ni punto de comparación la gente que vive ahora con las que vivía hace 30 años o 40 años. Entonces ha ido aquí, un piso se consigue por muy poco dinero. Aquí no se ha estudiado y se ha hecho un suburbio vertical, un chabolismo vertical. Y esto es muy complicado.
Y ahí, don Emilio, ¿qué es lo que hace y con qué ayuda cuenta? Porque para realizar esa labor pastoral con los gitanos.
Yo llevo muchos años, tengo una cierta cercanía. Después, el estar en la cárcel, pues también eso me abre una cierta comprensión de ellos hacia mí. ¿No?
Estás en la cárcel, pero no estás detenido, ¿verdad?
No, Emilio. No, soy capellán del psiquiátrico penitenciario, que esa es la pobreza más grande que puede existir en una persona.
Sí, porque ¿qué situaciones se encuentra en ese psiquiátrico de la cárcel?
No, en la cárcel ahora mismo hay un abandono grande. Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Aquello de los años 80 de la reinserción del preso, aquí en los pobres que no han tenido defensas buenas, las penas puras y duras,
Terrible, sí.
Vamos, que aquí la cárcel tiene realmente muchas prebendas, pero aquello que también tiene muy buenos abogados que defiendan. Uh-huh. Nuestra gente normalmente, como no pertenezcan a clanes, se quedan en el resto, Y aquí por robo, por hurto de cosas, uh-huh, que puede sumar evidentemente unos delitos, se pagan las penas enteras. Ahora, esos delitos económicamente comparados a los de guante blanco son carderillas,
Claro.
Y cada vez se te cae el alma al suelo, ¿no? Después en la cárcel hay una realidad, que hay mucho enfermo.
Claro.
Porque la droga está dejando un fondo de enfermedad, que eso en la cárcel. Ahí yo estoy en el hospital psiquiátrico, pero hoy día ya en todas las cárceles de España hay unos cuantos módulos de chavales, de criaturas, que están tocados. Uh-huh. Que están tocados. Y el psiquiátrico de Sevilla, yo nunca lo he visto en atención médica psiquiátrica más abandonado que ahora. Donde había 5 psiquiatras y uno. Y venga promesa, yo lo veo ya, ni pregunto, paso. Claro, y un enfermo psiquiátrico necesita la atención. Pero hoy no puede estar un tiempo sin que lo vea un psiquiatra, sin que vea que se está descompensando, que yo tenga que decir, ese enfermo se está descompensando. Intentar por todos los medios verlo, que está ese enfermo va a cometer una barbaridad.
Los funcionarios de prisiones se quejan mucho de falta de personal, ¿verdad?
Claro, es una... claro.
Es una algo que muy reiterado últimamente, ¿no? Que una queja formal que han hecho al gobierno.
Yo llevo alrededor de la cárcel unos 25 años.
Madre.
Y entonces viviendo el deterioro, viviendo y ya. Es verdad que yo en el psiquiátrico pues tuve una época, que lo hago, de tener convivencias con la familia, hice una emisora allí adentro, desde pastoral, de lo que yo lo organizaba, he pedido préstamo y he organizado aparato de esto para gimnasia y al aire libre, bueno. Y claro, y en estos momentos dice uno, es que son demasiados obstáculos. Es que ahora mismo para cualquier cosa, ¿eh? Después yo veo una cuestión en la cárcel que ha crecido mucho el consumo dentro de la cárcel.
Uh-huh.
Y así como hay una rigidez muy grande para los que entramos de pastoral, yo personalmente no. Soy capellán y me conoce la gente de muchos años, le ayudo a todo el mundo, funcionario, a todo el mundo lo considero, bueno, compañero y echándonos una mano, ¿no? Y entonces tengo unas ciertas prebendas que otros, incluso capellanes, no las tienen. Y que los de pastoral en esta etapa histórica están en unas revisiones, en unas cosas, que yo me río muchas veces y digo, pero bueno, vamos, ¿la droga aquí quién la mete?
Esa es la pregunta, efectivamente.
Claro, porque esto es...
Mi compañero Javier Fariñas quería preguntarle algo también.
Emilio, muy buenas noches. Cuando hablamos de personas que están en los márgenes, hablamos de migrantes, hablamos de sin techo, hablamos de personas de larga duración, pero el colectivo, las familias gitanas, el colectivo penitenciario, el colectivo de los enfermos mentales, incluso en las penitenciarías, son de las personas y de los colectivos y de los grupos de los que menos se habla. ¿Se sienten ustedes social y eclesialmente un poco trabajando casi en solitario?
Pues sí, sí. Y esto, bueno, hoy día hay muchas divisiones aquí. Hay un hecho real, que el que sale del pozo no quiere volver atrás ni mirar para atrás.
Uh-huh.
Y entonces es complicado. Bueno, esto no ocurre en la cristiandad, no está ocurriendo en nuestra Iglesia Católica, que las comunidades o las parroquias en desarrollo y situar, pues normalmente no están en sus preocupaciones sociales con las que estamos en barrio. Y claro, una cosa es escribir en un papel, o leer, o hacer un documento pastoral, o leer una homilía, y otra cosa es vivir eso en el día a día y en la impotencia y en el ver cómo se va destruyendo la gente, ¿no? En nuestro barrio, o sea, el problema gitano, como el problema de migrantes, pasa por el listón de los pobres. Entonces, pobres. Y después es muy cómodo también para la autoridad, ante tener que resolver los problemas, decir, bueno, ¿qué son los gitanos? No, mire usted, los gitanos están bajo una constitución y bajo unas leyes que aquí todo el mundo habría que exigirle un mínimo, a ellos también. Sí. Y aquí estamos viendo bodas con 14 años en los barrios que no se toman medidas. Y claro, eso son escuelas de pobreza.
Sí, 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 sí.
Y ahí asentismo escolar. Y venga a la isla, pero esto no se arregla. El asentismo está. Y los niveles culturales en esto, pero no hablo de Sevilla solamente, son zonas en todas partes. Esto va a cualquier suburbio, cualquier barriado de grandes ciudades, donde quiera que te acerques.
Y nos encontramos ese panorama.
Y vemos este problema, ¿no?
Ciertamente.
Claro, y después tendrían que inventarse. Yo hablaba con el comisionado, con esta gente, le decía, y con cuando Chamizo era defensor del pueblo, digo, aquí hay que inventarse puestos de trabajo a cargo de la administración, aquí hay que dejarse ya de subvenciones de asociaciones, aquí hay un montón de asociaciones y de fundaciones que nacen para solucionar un problema, donde al final los recursos se quedan en los que están liberados, hablando de ese problema. Pero la causa por la que se ha creado eso
se olvida,
no se aborda, ¿no? Claro, nos encontramos con situaciones, claro, y cuando hablamos de gitanos, yo hay un tema que cuando se habla de gitanos hay que decir de qué ciudad, de qué barrio, de qué familia y de quién hablamos.
Sí, porque es diferente, ¿no? La cuestión
totalmente,
efectivamente.
Tú ya eres casi patriarca.
En Sevilla los gitanos nativos de Triana, para el resto de los gitanos están apallados. agachonado.
Oye, Emilio, tú pareces ¿sí? ya, eres medio gitano ya, ¿eh?
Bueno,
¿te tienen ya
bueno
de la familia o no?
No, verá, yo creo que hay que enseñar a la gente que nos tenemos que respetar siendo cada uno como es. Uh-huh. Y yo que he estado en cosas muy íntimas y he estado y que en muchos momentos tengo detenido o tengo sensibilidad y soy capaz de tocar temas y de saber leyes, uh-huh, y de tener que decir eso no es así, eso no es de la ley, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando me han dicho que yo tú no yo soy payo.
Emilio, sí. Tenemos que ir terminando ya. Nos gustaría estar mucho rato más, por supuesto, pero no tenemos más tiempo.
Hombre, esta audiencia no la tengo normalmente.
Pues te agradecemos, Emilio, especialmente que hayas estado hoy con nosotros, hablándonos de todo lo que estás haciendo ahí, de esas décadas de
bueno,
trabajo.
Aquí hay mucha gente muy preocupada en el barrio, ¿eh? Lo que es una lástima que estas barriadas, por abandono de las administraciones, nos hayan hecho un cajón en la convivencia, y desde luego esto es para, yo no sé qué recurso puede haber en los tribunales europeos, donde sea, para que nuestros políticos nos escuchen y se tomen en serio, no dando migajas, sirvirse. Tenemos cuartos pisos y quintos pisos sin ascensor. Ahí viven personas que están en la cárcel.
Bien, pues bueno, como digo, no tenemos tiempo para más, pero sí agradecerte que nos hayas acercado toda esa situación que estáis viviendo y por la que estáis trabajando desde hace tantos años ahí en esa pastoral gitana en Sevilla, concretamente. Emilio Calderón, gracias y un abrazo. Hasta una próxima ocasión.
Muchas esperamos. Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Gracias.
Adiós.
Bien, pues ahí está el testimonio y la vivencia en primera persona, que yo creo que es un testimonio realmente rompedor y, pues bueno, de las situaciones extremas que se están viviendo en esas cárceles, como nos contaba también. Nos quedan unos minutos para comentar algo más. Hay un mensaje del Papa que vamos a escuchar ahora y lo comentamos, un video mensaje para la celebración del Día del Refugiado y del Migrante, que se va a celebrar el próximo mes de septiembre, y con unas palabras bastante contundentes del Papa, que ha grabado esta semana. Decíamos que está de vacaciones, pues no, también ha tenido tiempo para esto.
El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan, de esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan. Muchas veces se habla de paz, pero se venden armas. Podemos hablar de una hipocresía en este lenguaje.
Ahí está ese interrogante que deja el Papa, Ana.
Pues sí, una iniciativa muy valiosa, ¿verdad? Me parece esta que se lanza pues para ir creando un poquito de ambiente de cara a la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, desgranando ese mensaje del Papa para ese día que celebraremos en septiembre, ¿no? Y a mí me encanta cuando el Papa, yo soy de audiovisual, y cuando el Papa utiliza el medio audiovisual me encanta porque me parece que el Papa tiene mucho valor y mucha capacidad para transmitir, no solamente que decíamos antes, ¿no? Hablábamos del encuentro con Putin, no solamente transmitirlo con sus palabras, que como bien decías, son de por sí impresionantes y nos interpelan mucho, sino pues verlo cómo se dirige a cada uno de nosotros con esa frescura, pero con esa hondura también y con esa denuncia a través de la imagen y del sonido, para mí le da todavía muchísimo más valor. Y yo creo que ha sido una iniciativa muy bonita y que es un camino que emprendemos de aquí a la celebración del Día del Migrante y del Refugiado, que nos tiene que hacer trabajar, ¿no?, personalmente y comunitariamente.
No, bueno, simplemente pues eso, incide el Papa en esa hipocresía del lenguaje, que se habla de paz y en aquellos lugares donde precisamente se venden armas, y precisamente esos países que alimentan con su armamento guerras cercanas y lejanas, pues luego ponen todos los impedimentos posibles a acoger, recibir a las personas que se ven obligadas a tener que salir de sus países.
Pues precisamente hablando de armamento, esta semana conocíamos un comunicado, una nota, un documento que han hecho público la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa, una reflexión sobre las políticas concretas de fabricación, la proliferación, la exportación de armas, que piden que, bueno, que tengan unos principios que respeten los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, que las políticas de seguridad pues y defensa tengan en cuenta pues hacia dónde conducen y tengan unos principios mínimos éticos, cosa que no se suele tener en cuenta. Es un documento que, como digo, conocíamos esta semana, señalando que en este camino hacia la globalización pues las normas deberían unificarse también con eso, teniendo en cuenta los principios siempre de los derechos humanos, que es lo que siempre se olvida, el derecho humanitario, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Porque nos vamos acercando al final y no nos da tiempo a muchas cosas más, qué pena. Vamos a empezar a recordar cosas y si queréis comentamos algo. Es la jornada de responsabilidad en el tráfico, yo creo que es un buen día para hacer una llamada a la responsabilidad de todos, que todos aquí conducimos más o menos, ¿no?
Sí, San Cristóbal ruega por nosotros,
efectivamente.
Y que apaguemos el móvil cuando vamos en el coche.
Sí, eso es verdad, que a veces hay que tomar más conciencia de que el móvil es terrible.
Es terrible.
Aumenta cada día el número de muertos a consecuencia del mal uso del móvil conduciendo. O sea, que parece mentira, pero uno va por la carretera y sigue viendo a muchas personas.
Rascándonos el bolsillo. O sea, que ni siquiera con las multas
que son
buenas con retirada de puntos, se sigue utilizando el móvil al volante.
Además de la jornada de responsabilidad en el tráfico, tenemos la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Están reunidos este fin de semana más de 3.000 personas aquí en Alcobendas, en un polideportivo. Y después tenemos también una misa que va a celebrar, que lo anunciábamos hace un momento. El lunes celebra el Papa una misa para recordar el sexto aniversario de Lampedusa, que fue el primer viaje que hizo cuando fue elegido Papa. Pues bueno, con eso vamos a terminar nuestro programa de hoy. Fernando Prado, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches,
hasta una próxima ocasión. Ana María Medina, gracias y hasta otro día. Un abrazo.
Muy buenas noches, un abrazo a todos.
Gracias a ti. Javier Fariñas también, gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias y el domingo San Fermín.
Recuerdo nuestro recuerdo para todos los pamplónicas. Adiós. Nosotros volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30. Un saludo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.